Buenas tardes, Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Se suma Jalisco al paro nacional para protestar contra la reforma al Poder Judicial. Se manifiestan vecinos de Tlajomulco para exigir la reparación de baches y la limpieza de drenajes. Presentarán iniciativa para regular patines eléctricos en el municipio de Guadalajara. Vinculan a proceso a chofer de taxi de plataforma acusado de abuso sexual en contra de un adolescente. Respaldan empresarios paro en el Poder Judicial, llaman a construir acuerdos sobre la reforma. Anuncia Claudia Sheinbaum a Martí Batres como próximo director del ISSSTE. Refuerzan la seguridad de Michoacán para proteger a limoneros de la delincuencia organizada. Por lo menos 5 muertos deja enfrentamiento entre narcomenudistas en Naucalpan, en el Estado de México. Con información en materia de meteorología, le platico que el paso de una onda tropical por el sureste del país mantendrá fuertes lluvias con actividad eléctrica sobre esta región, principalmente en los estados del litoral del Golfo de México y el Pacífico, mientras que la interacción de canales de baja presión con la humedad que está entrando de ambos océanos va a provocar lluvias en el centro, occidente y noroeste del país, sobre todo en zonas montañosas. En el caso de Jalisco, cielo despejado, algunas nubes dispersas, temperaturas que se mantienen templadas, en términos generales podríamos decir que agradables, chubascos con actividad eléctrica en regiones del sur, en la Sierra de Amula, en la costa Sierra Occidental y en la costa sur de nuestra entidad. Con relación al área metropolitana de Guadalajara, le platico que hoy amanecimos a una temperatura de 18 grados, alcanzaremos una máxima de 29, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia durante la noche y la madrugada, el sol se ocultará a las 19 horas con 18 minutos y por lo pronto la temperatura actual en nuestra ciudad es de 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Escucha usted Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y estamos listos para llevarle la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, la mitad de semana, miércoles 21 de agosto del 2024. Ojalá que todo vaya marchando muy bien. Como siempre, además de recibirle en este espacio y de invitarle a que nos acompañe, le planteamos participar con nosotros a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 o vía WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono le saluda su servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos con los detalles de esta información que ya le hemos adelantado. Vamos a los detalles de la información. Tal cual se había anunciado, Jalisco se unió al paro de labores en el Poder Judicial de la Federación, un paro que arrancó prácticamente con el inicio de este miércoles, el primer minuto de esta mitad de semana, cuando los trabajadores del Poder Judicial de la Federación pues están suspendiendo sus actividades luego de que hace apenas algunos días llamaran precisamente a unirse a esta protesta nacional en contra de la reforma propuesta en esta materia por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que en esencia plantea que los impartidores de justicia sean elegidos por el voto ejercido por la ciudadanía. Vamos a conocer los detalles, vamos a Ciudad Judicial, ¿cuál es el escenario este mediodía? José Luis Escamilla con los detalles de la información. Hola, José Luis.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Estoy aquí a las afueras de Ciudad Judicial Federal, en la lateral del periférico, porque bueno, hay que recordar que inicialmente cuando se construyó la Ciudad Judicial, no se pensó en que esto fuera una lateral, digamos que era una servidumbre de Ciudad Judicial, pero luego se convirtió en la lateral del periférico. Vamos partiendo por ahí. Entonces, en la lateral del periférico, en sentido de Avenida Vallarta hacia Guadalupe, digamos, ahí se encuentra Ciudad Judicial Federal y luego está la Ciudad Judicial Estatal, digamos. Pero justamente este tema de lo que está ocurriendo el día de hoy aquí es en Ciudad Judicial Federal, donde está tomada prácticamente la lateral del anillo periférico a las afueras de estas instalaciones. Y es que se han colocado una cantidad importante de carpas de todos colores, donde los otros trabajadores del Poder Judicial están haciendo pues su plantón, casi todos con playeras blancas, con leyendas que dicen todos somos PJF, Poder Judicial Federal, se colocaron en la fachada unas lonas muy grandes que dicen, por ejemplo, la independencia judicial es esencial para el sistema de pesos y contrapesos de la democracia, AMLO manipula con el dolor del pueblo, Poder Judicial de la Federación, los foros fueron una simulación. Luego aquí, por ejemplo, al pie de las escalinatas de este edificio de Ciudad Judicial Federal, hay un ataúd, obviamente está vacío, adentro hay una hoja que dice Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hay una corona de muerto, hay una mampara que dice aquí yace mi país, aquí yace la justicia. Básicamente, pues la temática es la que has venido tú manifestando, Ricardo, de esas inconformidades que hay en torno a la pretendida reforma al Poder Judicial y lo que implicaría para los trabajadores que han estado haciendo carrera justamente en el Poder Judicial Federal, porque ya no es un tema de méritos, Ricardo. La idea con esta reforma no es que las personas vayan escalando, a lo mejor alguien que entró a trabajar aquí hace años y que ha ido cambiando a través de diferentes puestos y que ha ido creciendo en el escalafón, pues de plano ya no va a poder competir porque simple y sencillamente se quedará todo a manos del voto popular, digamos de alguna manera del voto popular, para poder elegir a quienes están trabajando o desempeñándose en el Poder Judicial Federal. Como te digo, la lateral está tomada, hay carpas, hay muchas sillas, la gente está sentada justamente escuchando algunos mensajes que ocasionalmente se están lanzando. Mira, no quisiera platicar con algún líder, sino que quisiera platicar con la gente de a pie, la gente de a pie que está participando en esta manifestación. Hay muchísimas personas, Ricardo. Mira, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, soy José Luis Camilla de Noticias, me estoy en vivo. Quisiera conocer su parecer sobre toda esta situación, la demanda que tienen ustedes como trabajadores del Poder Judicial Federal y que se lo pudiéramos explicar a la gente de a pie de manera muy orgánica. ¿Cuál es el tema de esta inconformidad que tiene el Poder Judicial Federal?
Pero para empezar, regálame su nombre y su cargo, por favor.
Abel Narváez, un servidor, magistrado de circuito.
Gracias, magistrado. Entonces, ¿cómo explicar a la gente que nos está escuchando que a lo mejor en su vida han tenido un tema con el Poder Judicial Federal, qué implicaría esta reforma?
Mire, lo que pasa es que ellos no entienden la función que nosotros hacemos. En principio, ellos deben de preocuparse primero por la Procuración de Justicia, por las fiscalías que dependen de los ejecutivos, de los gobernadores de los estados y del Ejecutivo Federal, la Fiscalía General de la República, ¿sí? La Procuración de Justicia, ahí es donde está el mal, y en la administración, lo voy a decir respetuosamente, en la administración de los juzgados locales. Nosotros es justicia federal. ¿Qué amparamos nosotros? ¿Al gobernado contratos de qué? De autoridad, que se respete la norma constitucional y las leyes que de ella derivan. ¿Y por qué se quiere inmiscuir un poder, Estado contra otro poder? El Estado se constituye por tres poderes, ejecutivo, legislativo, oficial. Uno hace la ley, otro la aplica y otro la ejecuta. Respetar nuestras competencias constitucionales.
Oiga, esta retahíla que está salido desde Palacio Nacional de que los abusos y que de los robos y de los excesos y demás, ¿cómo explicar a la gente que se le ha hecho entender como que es una serie de privilegios que hay que quitarle?
Mira, eso es una mentira. Nosotros como funcionarios le tenemos más temor al Consejo de la Judicatura Federal porque eso nos está supervisando, pero de manera estricta. Nosotros no le tenemos miedo a la Contraloría General de la Federación, ¿entiendes? Nosotros, ellos hablan de corrupción, de, por favor, por eso no tenemos un sueldo civil decoroso, lo desquitamos, a ver, hay horarios que no tenemos de 8 horas, ¿entiendes? Y vamos a casa y llevamos material para trabajar. Y ellos no entienden esto, la politiquería, así es, nosotros somos gente preparada. Yo empecé de oficial judicial,
guayo. ¿Hace cuántos años?
Hace 32 años tengo el Poder Judicial.
Es decir, durante todo este tiempo usted ha estado escalando en el Poder Judicial. ¿Qué pasaría con la reforma? ¿Llegaría alguien de repente a un puesto por votación?
Imagínese representar los intereses de un partido, o del que te señaló con el dedo para que tú fueras candidato para ese puesto.
Repítame otra vez su nombre, por favor.
Magistrado Abel Narváez, un servidor.
Gracias, muy amable. Gracias. Luego, buenas tardes. Ya lo escuchamos, Ricardo, justamente es una explicación, porque me parece que de repente hay que explicarle a la gente de manera muy sucinta, muy precisa, cuál es el tema, porque se habla mucho que si la corrupción por acá, que si los excesos, que si demás, pero aquí el asunto es que la gente de repente no entendemos a cabalidad cuál es el tema de la reforma y cuáles son las implicaciones que tendría para este caso. Ya cada quien en casa tendrá su propia opinión, pero ya con información de las dos partes. Y bueno, vámonos también a lo urbano, Ricardo, que es la invitación a la gente a que cuando van a circular por periférico, bueno, de entrada que eviten circular por periférico entre la carretera Nogales y la avenida Guadalupe, porque está a vuelta de rueda, justamente porque se incorporan los que vienen por carretera Nogales, es decir, los que van entrando a la ciudad por carretera Nogales y van a tomar el periférico, lo hacen por la lateral, es como está construida el periférico, lo hacen por la lateral, pero van a vuelta de rueda porque se tienen que incorporar al periférico mucho antes y se hace un cuello de botella. Así que el tráfico particularmente es entre carretera Nogales y el la ciudad judicial. Eso va a continuar prácticamente de manera indefinida porque este paro es justamente indefinido aquí en Ciudad Judicial Federal. Mi deporte, Ricardo, reserva de que tengas alguna pregunta.
Pues seguramente alguna persona querrá saber, mi estimado José Luis, pues qué va a pasar con asuntos pendientes importantes en materia de impartición de justicia, porque si bien es cierto, pues está este derecho a detener las actividades, a manifestarse, a expresarse libremente, tienen en sus manos también responsabilidades verdaderamente enormes. ¿Qué va a pasar con todos los asuntos que están pendientes?
Mira, Ricardo, para no irme a cama, tengo un error, déjame conocer de las personas que están aquí, que saben. ¿Qué va a pasar con los términos, sin que me diga su nombre? ¿Qué va a pasar con los términos, con los asuntos? ¿Cómo se está manejando ahorita con el tema del paro?
Los términos están haciendo solamente quejas urgentes. Las personas ya saben los plazos establecidos. Por el momento es un paro por tiempo indefinido, el cual estamos esperando a que sean escuchadas nuestras condiciones. Y pues esperar resultados, por el momento es un paro por tiempo indefinido.
¿Qué se refiere a qué? Es decir, las personas que tengan, ¿qué asuntos son las que sí van a ser atendidas?
Todo lo que tenga que ver con una suspensión para poder defender tu derecho, esa es una queja de término, tiene una cantidad de 24 horas y es ahí donde tiene que resolver, eso es lo que se va a recibir.
¿La gente, pues, puede entrar aquí por las escalinatas, llegan hasta arriba o eso?
Sí, así es. Tal cual, el que tenga su queja de término que presentar es lo único que se va a recibir.
¿Que están ustedes en plantón?
Sí, 9:30 de la tarde.
¿E inician a las qué, 8?
9:00 de la mañana.
Así va a ser mañana y después de mañana.
Así es. Gracias.
Ya escuchábamos, Ricardo, cómo estaba el tema de los servicios que están prestando aquí en Ciudad Judicial. Solamente los asuntos que tienen un término urgente de cumplimiento son los que estarán justamente recibiéndose aquí en Ciudad Judicial Federal.
Bien, mi estimado José Luis, muchísimas gracias por la información. Nos mantendremos naturalmente al pendiente. Es un tema que, bueno, reviste mucha trascendencia y que además está replicando, ¿no?, en prácticamente la totalidad del país.
Sí, así es. En todo el país donde está ocurriendo esto, de menos en la gran mayoría de los estados, ya que Jalisco no es la excepción. El asunto es que, bueno, la Ciudad Judicial está en una vialidad pues primaria, como es el periférico, y las afectaciones de que se notan se van a notar.
Ya lo creo. José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en vivo que nos comparte esta tarde José Luis Escamilla desde Ciudad Judicial para llevarle a usted minuto a minuto lo que está ocurriendo con este paro, al que también a partir del primer minuto de este miércoles se sumó el estado de Jalisco. Y vamos ahora a la Ciudad de México para platicar más en torno a este tema que evidentemente tuvo que abordar nuevamente esta mañana durante su conferencia matutina el presidente López Obrador. Arturo García Caudillo con los detalles. Hola, Arturo.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente insiste en que pues este tema de los plurinominales por un lado y por el otro la reforma judicial pues son mandato del pueblo. Él, por ejemplo, en el caso de la reforma judicial, dice que el pueblo es lo que mandató que se hiciera una reforma y que básicamente eso es lo que se está pidiendo, que sea una reforma en la que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular. Lo demás, pues es lo de menos.
De lo que se trata, en esencia, es que el pueblo elija a los jueces. Porque es muy distinto si los elige el pueblo a si los eligen los altos funcionarios públicos, incluso el presidente. No, que es el pueblo que le deban su responsabilidad, su cargo, su encargo al pueblo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador también se refirió al tema de los plurinominales. Él justifica la sobrerepresentación o la posible sobrerepresentación, si es que así lo aprueban las autoridades electorales, de Morena y sus aliados, porque, insiste también, es un tema que pasa por la voluntad del pueblo. Escuchemos.
Sí, pero es la voluntad del pueblo. El pueblo decidió esto. Esto es lo que decidió el pueblo. Entonces, como no le conviene a la oligarquía y a sus voceros y a chichincles, con todo respeto, pues ya no es válido el voto. ¿Ha habido para que no se enojen los varones del dinero? Vamos a violar la Constitución. Imagínense aceptando sin conceder, porque sería una barbaridad, de que fuese como ellos quieren que se violara la Constitución. Un partido, a ver.
Parte de lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, refiriéndose justamente al tema de los plurinominales, que ellos insisten en que lo que dice la Constitución es que Morena y sus aliados deben de tener una mayoría calificada, tener 363 diputados, y eso les daría justamente esta mayoría calificada. El tema es que, pues, para muchos, el artículo 54 de la Constitución está mal interpretado. Se está yendo específicamente a las fracciones cuarta y quinta, que es donde habla de este asunto, pero no toman en consideración que ese mismo artículo, un poco antes, dice que para que un partido político pueda aspirar a la representación de los pluris, requiere de haber presentado candidatos en por lo menos 200 distritos, y a la hora de desglosar cuántos presentó Morena presentó como 180 y tantos. Entonces tampoco llega a los 200. Es un tema, sí, de interpretación, y por eso es que lo tiene que hacer el Instituto Nacional Electoral, el Consejo General, y después, si hay impugnaciones, que lo más seguro es que las haya, tendrán que hacerlo los integrantes, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero además son temas que van ligados, porque todo tiene que ver con el Plan C, tanto el Poder Judicial, la reforma al Poder Judicial, como este tema de los plurinominales, porque si hay mayoría calificada, pues no necesitan de los partidos de oposición para aprobarla. Entonces, insisto, todo es un tema que va sumamente ligado uno con otro. Mi reporte, Ricardo.
Arturo, gracias por la información. Buenas tardes.
Hasta luego.
Muchas gracias. El reporte de Arturo García Caudillo. Vamos a la pausa enseguida y más. Continuamos con más información generada en el panorama local. Héctor Escamilla, muy buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Un gusto saludarte también al auditorio. Excelente miércoles. Bueno, comentarte que finalmente, a pesar de que las autoridades municipales quisieron resolver de última hora esta problemática que se ha estado presentando en la avenida Adolf Horn con la aparición de baches y las constantes inundaciones, finalmente vecinos de varios fraccionamientos, varios fraccionamientos de la zona de Adolf Horn, de este corredor, se manifestaron ayer por la noche y llevaron a cabo bloqueo de Adolf Horn. Originalmente los vecinos habían planeado bloquear periférico para exigir una solución integral a este problema que los aqueja desde hace varios meses y que se agravaron con el temporal. Sin embargo, ante la presencia de antimotines, una gran cantidad por cierto, pues me optaron solamente por bloquear, digamos, esta vuelta que da para entrar hacia Adolf Horn a la altura de la Cruz Roja de Toluquilla. ¿Qué es lo que reclaman? Son aspectos en general, cuatro en general. Son uno, la reparación integral de los baches que se encuentran sobre la avenida Adolf Horn, Dos, la atención a las inundaciones que se presentan tras la apertura del puente vehicular sobre las vías del tren, en sentido de norte a sur hay un encharcamiento de aguas negras, de sur a norte hay otro encharcamiento que puede durar hasta horas ahí anegado en esta parte de la avenida. Tres, la atención de las inundaciones de los ingresos al fraccionamiento Tal del Valle. Últimamente, con cualquier lluvia, por pequeña que sea, se inundan las entradas al fraccionamiento y las personas se quedan literalmente atrapadas dentro de esta urbanización. Y finalmente, el otro tema que están reclamando los vecinos tiene que ver con la solución, con la reparación de los daños a aquellos automovilistas cuyos vehículos sufrieron afectaciones por estos baches, y también que ya no haya tanto tráfico en esta zona. Entonces, es un pliego pues amplio que las autoridades decían, o en los argumentos que se presentaron, que les dieran tiempo para resolver este tema. Lo que quejaban los vecinos es que ellos estuvieron denunciando no ayer, sino esto ya tenía desde hace varios meses, y pues nunca les hicieron caso, y también digamos que fue un encuentro ríspido, hay que señalarlo bajo esos términos, porque recordemos que los vecinos de Tal del Valle ya se habían inconformado antes cuando cerraron el paso vehicular de las vías del tren por la construcción del puente, y nunca les hicieron caso, aseguran ellos. Entonces dicen que ahora temen que en este tema de las inundaciones solamente van a ser paliativos, parches, y que no va a haber una solución integral a este problema que está afectando allá la avenida Adam Horn. Entonces, hubo manifestación, hubo bloqueos, participaron cerca de 40 personas, se llegó a una solución parcial, que es una reunión el día de mañana, al parecer va a ser en el auditorio de Toluquilla, en la plazoleta de Toluquilla, según se estaba mencionando, para tratar de llegar a un convenio, un acuerdo de trabajos por parte de la autoridad para resolver esta problemática. Los vecinos señalan que si no hay una respuesta y solamente les están dando largas o los están mareando con este tema de las mesas de trabajo, pues ahora sí van a volver a salir a la calle y con o sin antimotines van a realizar el bloqueo del anillo periférico. Por lo pronto, pues es la situación tensa que está en el corredor de Adolf Horn. Estaremos al pendiente. También hay inconformidad más hacia el sur, hacia lo que es Santa Cruz del Valle, lo que es la parte de Unión del 4, los Cántaros, por este retraso que presenta el socavón, que todavía va a tardar 3 semanas en ser reparado. Ahí, por ejemplo, lo que acusan, dicen o denuncian, es hay ciudadanos de primera y de segunda, porque mientras el tema del socavón de López Mateos o los de Providencia se los atienden velozmente, pues aquí simplemente se han atrasado bastante en la obra. Este es el reporte, Ricardo. Buenas tardes.
No, y lo que le falta todavía, ¿no, Héctor?
Sí, no, va para largo eso del socavón. La verdad, ayer dentro de la entrevista que mencionaban de que estaban trabajando las 24 horas, o sea, a nosotros nos ha tocado pasar y el domingo, por ejemplo, no hay absolutamente nadie. Se entiende que es domingo, pero no es cierto que estén las 24 horas.
No, bueno, y son de pronto intervenciones que no deben interrumpirse, salvo que no haya forma de continuar, no sé, una tormenta muy fuerte, pero al margen de eso, pues, tendría que ser de manera ininterrumpida, pero bueno. Héctor, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla. Vamos en algunos segundos más en punto de la 1 de la tarde al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información generada en el panorama nacional, revisar también pues más asuntos propios del ámbito metropolitano, la información deportiva, los espectáculos, en fin, acompáñenos. Estaremos de vuelta con usted en algunos minutos más. Ya regresamos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes, Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía, por su confianza y también por su participación. En algunos minutos vamos a retomar justo los mensajes que nos ha hecho llegar. Por lo pronto le invito a que recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Se suma Jalisco al paro nacional para protestar en contra de la reforma al Poder Judicial. Se manifiestan vecinos de Tlajomulco para exigir la reparación de baches y la limpieza de drenajes. Presentarán iniciativa para regular patines eléctricos en el municipio de Guadalajara. Vinculan a proceso a chofer de taxi de plataforma acusado de abuso sexual contra una adolescente. Respaldan empresarios paro en el Poder Judicial, llaman a construir acuerdos sobre la reforma. Anuncia Claudia Sheinbaum a Martí Batres como próximo director del ISSSTE. Refuerzan la seguridad en Michoacán para proteger a limoneros de la delincuencia organizada. Por lo menos 5 muertos deja enfrentamiento entre narcomenudistas en Naucalpan, en el Estado de México. La temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 27 grados Celsius. Le recuerdo que hay probabilidad de lluvia. para esta noche, probablemente también durante la madrugada, para que usted lo considere. Por lo pronto vamos de vuelta a la Ciudad de México, saludamos nuevamente a Arturo García Caudillo para que nos comparta los detalles acerca de pues esta serie de anuncios que continúa haciendo la presidenta electa de nuestro país, Claudia Sheinbaum, en torno a la conformación de su equipo de trabajo. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Pues justamente la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, anunció el día de hoy, como bien decías, a Martí Batres Guadarrama, actualmente jefe de gobierno de la Ciudad de México. De hecho, él fue quien entró en sustitución de Claudia Sheinbaum una vez que ella solicitó permiso para comenzar su campaña rumbo a la presidencia de la República. Bueno, pues justamente Martí Batres es anunciado hoy por Claudia Sheinbaum para convertirse en el próximo titular del Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado. Pero escuchemos justamente a Martí Batres una vez que aceptó este cargo.
Agradecer su invitación y comentar que vamos a cumplir con todas las tareas que nos encargue. En este caso, se trata de seguir contribuyendo a la construcción de un estado de bienestar. Como ha dicho la doctora Sheinbaum, es muy importante seguir nacionalizando el ISSSTE. De hecho, se han venido nacionalizando varios servicios integrales que estaban completamente privatizados, aunque formaban parte de una institución pública. Ahora se han venido nacionalizando varios de ellos. Pongo algunos ejemplos como la hemodinamia, los servicios de anestesia, el laboratorio clínico, el banco de sangre, la endoscopía, la osteosíntesis, todo esto estaba subrogado, privatizado, aún dentro de una institución pública. Vamos a continuar con esa labor para que el ISSSTE tenga precisamente esa naturaleza de institución del Estado que en la era neoliberal se le fue quitando, de la cual fue despojado. Vamos a continuar trabajando para solucionar problemas que aquejan a los derechohabientes del ISSSTE. Aquí quiero decirle a los trabajadores al servicio del Estado que vamos a estar a su servicio, como lo indica nuestra filosofía y como lo indica también la función del ISSSTE, que es una institución al servicio de los trabajadores del Estado.
Ahí está, pues, Martí Batres Guadarrama, que a partir del 1 de octubre será el nuevo titular del Instituto de... Ricardo, el ISSSTE, las siglas, porque yo estoy medio confundido.
Del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores, ¿no?
Del Estado. El Servicio de los Trabajadores del Estado. Ajá. Bueno, por ahí va la cosa, es el ISSSTE y es el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores que forman parte del gobierno mexicano o de las empresas y los organismos que dependen directamente del Estado.
Así es, Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Arturo García Caudillo. Antes de irnos a la pausa, mire, dos temas a nivel nacional en materia de seguridad. El primero de ellos, con el propósito de proteger a los productores de limón en Michoacán ante las extorsiones por parte de grupos delictivos, los gobiernos federal y estatal incrementaron el número de efectivos de la Policía Auxiliar con el respaldo de la Guardia Civil, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, luego de la reunión que sostuvieron autoridades con productores de este cítrico el pasado 14 de agosto, acordaron que las fuerzas de seguridad asuman el control de los accesos y la vigilancia tanto al interior como al exterior del tianguis limonero de Apatzingán, con apoyo de patrullajes del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Asimismo, se comprometieron a reforzar la seguridad durante las tres principales días de operación del tianguis, me refiero al lunes, al miércoles y también al viernes. Y en otro punto del país, en el Estado de México, saldo de por lo menos 5 hombres muertos deja una balacera registrada anoche en la zona de San Esteban, muy cerca de la puerta 7 del campo militar número 1 en Naucalpan. El secretario de Seguridad mexiquense, Cristóbal Castañeda, confirmó la muerte de 5 personas y otras 2 que resultaron lesionadas en un presunto ajuste de cuentas entre narcomenudistas. Los primeros reportes señalan que el cuerpo de un hombre se encontró dentro de un vehículo. 2 más tendidos en la calle, uno de ellos con billetes en la mano y otro cuerpo dentro de una vecindad. Hacemos una pausa. Enseguida volvemos con usted. Vamos a más noticias. José Luis Jiménez Castro participa también con nosotros. Mi estimado Huicho, muy buenas tardes. Adelante.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Fíjate que hoy tuvimos una charla muy interesante respecto a la donación de órganos y tejidos. Platicamos con coordinadores hospitalarios de donación de órganos y tejidos de el viejo o el antiguo y el nuevo hospital civil, particularmente con el doctor José Eduardo Tapia Alcalá. Hay mitos y realidades tremendos en torno a la donación de órganos, aquellos que van desde lo dantesco hasta lo religioso, hasta incluso lo familiar, ¿no? Es una situación que desafortunadamente ha permeado en cuanto a la donación de órganos y tejidos en el estado de Jalisco. Aquí hay que recordar que en Jalisco hay 6,000 personas esperando un órgano, particularmente hígado y riñón, que es algo de lo que, bueno, pues Jalisco, entre comillas, presume, porque pues no mucha gente le da por donar órganos. Que además, bueno, esto implica todo un trámite en el que, bueno, la persona que vaya a donar un órgano tiene que tener una muerte encefálica, como nos dijeron, y no propiamente una muerte del corazón, como luego ocurre, que dicen, bueno, pero si le está a mi familiar, su corazón todavía lo tiene vivo, o sea, le está palpitando, ¿por qué van a extraer órganos cuando ciertamente hay perjuicio de la familia? Pero si hay una muerte encefálica, esto es más que suficiente para que esta persona sea precisamente candidato a donar sus órganos. De verdad, muy interesante la charla que tuvimos el día de hoy. No es lo mismo una persona con muerte encefálica a una persona en coma o en estado vegetativo. En coma o en estado vegetativo no puedes donar órganos, sí con una muerte encefálica. Comentaban los médicos que con los que hoy estuvimos que también se pueden donar, aparte de hígado, riñón, bueno, se puede donar corazón, el páncreas, los intestinos incluso, y en cuanto a tejidos, la piel, el glúteo, muslo, los huesos, la parte de la espalda, o sea, realmente son muchas cosas.
Sí, José Luis, adelante. Adelante, José Luis.
Ah, sí, perdón, es que creo que habíamos salido del aire. Entonces, bueno, esto es lo que nos comentaban precisamente los médicos. Ahora, ¿a partir de qué edad puedes tú donar y hasta qué edad puedes tú donar? Se hablaba mucho, por ejemplo, si una persona con hepatitis o una persona con tatuajes puede donar. Si lo pueden donar, es muy similar a las condiciones que se ponen cuando vas a donar sangre, ¿sí? Pero hablando de aquí de órganos, si se puede donar, hay que, por ejemplo, en el caso de los tatuajes, ya de pasar un año, en el caso de la hepatitis, tiene que pasar 5 años, muy similar a lo que se pasa con los tatuajes, pero te comentaba, ¿a partir de qué edad puedes donar tú un órgano y hasta qué edad? Eso es lo que nos dijo el doctor José Eduardo Tapia Alcalá, coordinador hospitalario de donación de órganos del antiguo Hospital Civil. Escuchemos.
Algo siempre se pide, por lo menos una edad de 2 años, sí, un bebé de 2 años en adelante, todo también por las características de los órganos sólidos, llámese, por ejemplo, los riñoncitos, pues son muy pequeños, normalmente hemos tenido nosotros donantes de 3 años y que se ponen a pacientes también pediátricos, adolescentes, 12, 13 años, se colocan ambos riñones en bloque, ¿por qué? Porque esos riñoncitos tan pequeñitos del donante de 3 años, para que hagan la función y compensen la función renal de un solo riñón, digo, son esas cuestiones. Sin embargo, a nivel mundial, y la ciencia así lo especifica, ha habido donantes de más de 90, 95 años, ¿no? Que han donado hígado o riñones. Uh-huh. Aquí en Jalisco tenemos, inclusive fue ahí en el Juan y Menchaca, el récord de un donante masculino de 82 años. Uh-huh. Sí, dos personas se salvaron ahí porque donó riñones y se evalúa cada caso en particular, como lo menciona, y vemos a través de exámenes de laboratorio, de sangre, ver la viabilidad, inclusive de imagen, se hacen ecos, y ya sabes qué, si son viables esos riñones, ese hígado, ese corazón, uh-huh, para ver la viabilidad de que pueda ser trasplantado ese órgano tejido.
Ahí está lo que comenta el doctor José Eduardo Tapia Alcalá, coordinador hospitalario de donación de órganos de el antiguo Hospital Civil. Ahí está la edad en la que se puede donar. Hay un programa constante en los hospitales civiles que se llama Por la Vida. Yo digo sí, es todo el año, no hay una campaña, un programa. Ciertamente a lo mejor sí lo hay, pero todo el año usted puede acercarse y donar. Y comentamos también lo del asunto de licencia de manejo, luego que te ponen ahí, que si quieres donar órganos, y ahí ves de repente vas tan acarreado, que tú ya quieres que te den el servicio y te pones sí, ¿no? Y bueno, señalan que ciertamente, si casi siempre se actúa de buena fe, bueno, si yo quiero donar órganos, pero no es así como muy convincente para ponerle sí en la licencia de manejo y esto puede ser activado. Bueno, tiene que pasar, por ejemplo, varios protocolos, la familia debe estar de acuerdo, en fin. Pero bueno, pues si usted le quiere poner sí en su licencia de manejo, pues no pasa nada, absolutamente. Antes se tiene que hacer un estudio, pues simplemente como guía, de que usted sí quería donar órganos, pero pues que a la hora de la hora, pues a lo mejor no lo pensó bien. Ricardo, se reporte que te tengo, ¿tienes alguna pregunta en cabina, compañero?
Todo bien, mi estimado José Luis, es un tema en el que me parece todavía tenemos que seguir picando mucha piedra para generar mayor conciencia, mantenernos mucho mejor informados al respecto, derribar algunos mitos, tabúes acerca de la donación y pues no perder, digamos, esa sensibilidad al respecto.
Sí, totalmente de acuerdo. No hay que perder la sensibilidad. Yo, por ejemplo, Ricardo, yo voy a donar, ¿sí? Voy a donar mis discos. Ya les estaré informando cómo los vamos a repartir.
¿Los de la columna?
Los CDs que tengo allá en la casa.
Ah, bueno. Muy bien, José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Vamos a más información acerca de otro asunto del que hemos venido platicando con usted en el transcurso de los últimos días, atendiendo la realidad en materia de movilidad, la regulación de vehículos como scooters o como patines eléctricos que cada vez vemos más en las calles, que es un asunto que ya se discute en el Congreso de Jalisco, pero que también están revisando en distintos ayuntamientos. Es el caso de Guadalajara. Héctor Escamilla, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Bueno, comentarte que el día de hoy sesionará el Ayuntamiento de Guadalajara y se presentará esta iniciativa de ley donde se pretende regular la operación no solamente de scooters y patines eléctricos, bicicletas eléctricas en el municipio de Guadalajara. Es una reglamentación pionera a nivel nacional, sobre todo por la operación de este tipo de sistemas que serán clasificados bajo el esquema de micromovilidad. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto de la micromovilidad? Bueno, no es otra cosa que un sistema de transporte que, ante la premisa, es que pese menos de 350 kilogramos y además no transiten a más de 45 kilómetros por hora. Ya cualquier vehículo que transita más de 45 kilómetros por hora, bueno, no es ya micromovilidad, sería una motocicleta eléctrica, pero ya no entraría dentro de esta regulación. Y este sistema de micromovilidad, por ejemplo, bueno, se permitiría, por ejemplo, que estuviera transitando, por ejemplo, por algunas zonas como, por ejemplo, ciclovías y otros tipos de infraestructura para la movilidad sustentable. Vamos a escuchar lo que dice el regidor Luis Cisneros, quien es el que ha promovido estas mesas de trabajo con diferentes organismos de la sociedad civil, con académicos, para establecer, digamos, los primeros lineamientos antes de que el problema, cuando se salga de control. Escuchemos lo que dice el regidor.
Estamos estableciendo una clasificación de estos vehículos de micromovilidad, patines eléctricos, en función de su peso y de la velocidad máxima que pueden alcanzar. Principalmente estamos estableciendo dos categorías: aquellos patines eléctricos que pueden alcanzar hasta 25 kilómetros por hora y aquellos que superan esta velocidad hasta los 45 kilómetros por hora.
Y es que el otro día, por ejemplo, en el programa de Punto y Seguido, entramos en un debate que si había vehículos de este tipo que transitaban a más de 25 kilómetros por hora. No, sí los hay. Y de hecho hay algunos que alcanzan hasta los 72 kilómetros por hora. En un atropello o un accidente con estas unidades puede ser incluso mortal. Entonces, por eso se está haciendo esta especificación, porque también, por ejemplo, algunos dueños de estos scooters o patines eléctricos mencionaban que, por ejemplo, ellos tendrían que transitar, en ocasiones deben de transitar por el carril de la extrema derecha, no por la ciclovía, deben esquivar, por ejemplo, a motociclistas que se meten a las ciclovías, sus vehículos alcanzan mayores velocidades. Entonces, por eso se tiene que hacer, digamos, estas especificaciones para que ciertos tipos de unidades sí puedan transitar compartiendo, digamos, el carril de la extrema derecha, y en otros casos, los de menor velocidad, puedan compartir, por ejemplo, los carriles exclusivos, las ciclovías, por ejemplo, y otros sistemas de movilidad. Esta iniciativa será presentada en la sesión de hoy. tendrá que luego pasar a comisiones. Guadalajara sería pionero. La realidad es que se anticipa bastante porque el Congreso del Estado apenas inició el lunes con estas mesas de trabajo. Es decir, aunque es un asunto que ya tiene más de un año, el Congreso no había tenido como este tema de revisar o trabajar esta situación. Ya lo está haciendo, pero bueno, Guadalajara va a hacer la reglamentación. Aquí lo que va a suceder posiblemente es que cuando el Congreso establezca estos lineamientos en la ley de movilidad, bueno, quizás el Ayuntamiento Tapatío también tenga que hacer sus modificaciones, pero por lo pronto Guadalajara ya tendrá regulado este tema. Entonces, es importante, bueno, que sea una situación que se pudiera salir de control. Este es el reporte, Ricardo. Buena tarde.
Que eventualmente entonces, Héctor, tendrían que ir homologado para que finalmente pues todos jueguen con las mismas reglas.
Sí, exactamente. Llamó mucho la atención que, por ejemplo, en la reunión que, por ejemplo, no sé si hasta también haya ahí un asunto, pues, de autorías, de las reglamentaciones, cuando fue las mesas de trabajo en Guadalajara para establecer estos lineamientos de bicicleta, de la regulación de scooters y todo ello, no acudió nadie, por ejemplo, en la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado.
Sí.
No acudió, por ejemplo, Mónica Magaña, que es la presidenta de la comisión. Imagínate. Habían mandado un representante, el representante no fue. Y ahora, en el evento del pasado lunes, no se les invitó a regidores que están ya haciendo algunos tipos de acciones para participar en este tema. Entonces, bueno, aquí el tema es que es un asunto que tiene que regularse, porque finalmente es una realidad, están entrando muchos tipos de movilidad. Es un nuevo sistema de movilidad que podría provocar accidentes. No hay ningún marco legal, están dentro de una laguna legal, porque como tal, estas unidades no están contempladas dentro de la ley, a pesar de las velocidades que pueden alcanzar.
Bien, Héctor, muchísimas gracias. Veremos en qué queda este asunto y ojalá de verdad que el tema no se desdeñe, porque luego finalmente, pues nada más salen a los medios, ¿no?, a hacer los anuncios, pero evidentemente no todos están dispuestos a sentarse a pensar, a analizar, a discutir, a tallar el lápiz, como dicen.
No, y finalmente el tema es no caer en la legislitis. Muchas regulaciones, pero que luego quedan letra muerta porque
claro,
no se aplique.
Claro, por supuesto. Héctor, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Héctor Escamilla. Vamos a la pausa. Enseguida tenemos más. Bueno, ahí viene septiembre, ahí viene el mes del testamento. Claudia Manuela Pérez, buenas tardes, adelante con tu reporte.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. El Colegio de Notarios de Jalisco anunció esta mañana la realización de una edición más del mes del testamento, que se aplica ya de manera bimestral durante los meses de septiembre y octubre. Su presidente, Jaime Nátera, indica que estarán disponibles las 288 notarías que hay en Jalisco para hacer este importante trámite.
En este año el testamento cuesta 2.300 pesos. El incremento fue nada más el incremento inflacionario y lo que se incrementaron el pago de los derechos del archivo de instrumentos públicos, que es una cantidad muy pequeña. Pero la importancia del testamento radica en esa facultad que tiene la persona de disponer de sus bienes, derechos y obligaciones para después de su muerte. Pero fíjense, cuando hablamos de derechos, hablamos de muchas cosas. Y les decía que a través del testamento se puede dar vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través del testamento se puede hacer la disposición de órganos y se puede hacer la disposición del cuerpo para que genere vida a favor de terceras personas.
Bien, es algo de lo que incluye el testamento, por supuesto. Señala el presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, Jaime Eduardo Nátera, que esperan que se supere los 18.000 trámites del año pasado. Indica que el récord fue en el año 2022, cuando hubo 22.000 trámites del testamento en el estado de Jalisco. En el 2023 hubo 18.000 y ahora esperan superar esa cifra. Recuerda que es importante tener en orden estos documentos y también hay una cosa importante, Ricardo, 2.300 es el cobro que se da en general, pero sí reconoce que si son muchos los bienes o son muchos los trámites que tienen que hacerse, es otro el cobro que se da del testamento. Mi reporte,
Muy buenas tardes.
Sí, por supuesto, porque entiendo que esta promoción, digámoslo así, pues está orientada sobre todo a las personas de escasos recursos, a quienes elaboran testamentos muy sencillos y tratando de proteger también su economía, es que se ofrece este esquema de descuentos. Ya quien, bueno, tiene una masa hereditaria en potencia grande, bueno, pues que pague lo que toca, ¿no?
Sí, claro, se le preguntaba esto porque de repente tenemos llamadas en Radio Metrópolis que señalan que el costo es más. Entonces sí, reconoce, es más, si son más los trámites que tienen que hacerse, porque tienen que pagar por trámite.
Sí, por supuesto, y ojalá de verdad que sean cada vez más personas, Claudia, las que aprovechen esta, pues este mes, dos meses del testamento, para que no dejen problemas, sobre todo, pues recuerde que este es el mejor mecanismo para que usted decida libremente qué quiere dejarle a cada quien.
Y una cosa importante, está el testamento hológrafo. Este testamento se hace en forma escrita, manual, y se puede hacer en la misma notaría y se puede dejar, que también es mucho más económico, aunque señalan que de repente si tiene algún problema de trámite o algún problema de algún error, podría causar algún problema a los familiares. Y pues bueno, está esta recomendación de hacer este trámite en el mes del testamento.
¿Verdad? Muy bien. Claudia, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez. Antes de la pausa, comentarios de parte de nuestro radioescuchas. El caso de Francisco José Fuentes dice: no había necesidad de este paro nacional. Se refiere al de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Pero dice: bueno, por los caprichos del presidente López Obrador, es por eso que están, pues, prácticamente llegando a esto. Rubén Flores dice: cuando el pueblo es inculto, es manipulado o está mal informado, no hay democracia, y de eso es de lo que se aprovecha el presidente de la República. Gracias también, don Rubén, por compartirnos su opinión. A través de WhatsApp también llegan algunos reportes. El caso de Alondra, quien nos pide que le demos difusión a través de estos micrófonos a lo que ocurre relacionado con la Comisión Federal de Electricidad, ahí en Francisco Montes de Oca, en el número 3532, en el Fortín, en Zapopan. No tienen luz desde el lunes, se hizo el reporte, pero no ha pasado nada. El número de reporte es el 1514-755990. Ojalá que la Comisión Federal de Electricidad tome cartas en el asunto. Por otro lado, Armando Flores dice: sería bueno que se le preguntara a quienes tienen algún trámite en los juzgados, pues qué opinión tienen en materia de corrupción, para que las opiniones sean parejas, no solamente preguntarle a los trabajadores del Poder Judicial. Esa es mi opinión, porque si no, pues terminaríamos únicamente manejando una información parcial e incluso, dice, hasta tendenciosa, comenta don Armando Flores, que no se descarta, por supuesto, que pues se presenten de pronto algunos casos en materia de corrupción. Lo que pues ha generado particularmente polémica no es la necesidad de hacer una reforma al Poder Judicial, sino este planteamiento que pone sobre la mesa el presidente de que sea la ciudadanía, a través del voto, la que elija a los impartidores de justicia. No perdamos de vista tampoco que, a pesar de que la idea que están vendiendo es de la de dejar fuera, digamos, de intereses y de manoseos políticos este proceso de selección de juzgadores, los juzgadores por los que la ciudadanía podría votar van a ser planteados por el Poder Judicial, por el Ejecutivo y por el Legislativo. Es decir, ahí viene ya un filtro brutal. ¿La gente podrá votar? Sí, seguramente podrá votar por los que ellos pongan. Así que, tanto así como decir que no le van a meter la mano al tema, pues sería tratar de vender humo. Vamos a la pausa y enseguida a los deportes. Vámonos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con nosotros. Hola, Martín.
Hola, ¿qué tal? Gracias, mi estimado Ricardo. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues iniciamos con el fútbol internacional, porque pues los goles que ha marcado últimamente Santiago Jiménez recientemente, bueno, han provocado ya que el club inglés Nottingham Forest insista en contratar al mexicano, que tiene 23 años, motivo por el cual ya incrementó la oferta a 33 millones de dólares para llevarse al goleador del Feyenoord en la Liga de Países Bajos. Se espera que esta misma semana el equipo de la Liga Premier de Inglaterra pueda cerrar el traspaso del llamado Chaquito, el cual marcó dos goles en la final de la Supercopa holandesa y otros dos en la segunda fecha de la Eredivisie, precisamente con el equipo del Feyenoord. Bueno, siguiendo con temas internacionales, pero que tiene que ver ya con clubes mexicanos, Pues resulta que equipos de la Liga MX que fracasaron en la Leagues Cup, además han llevado el trofeo en mal comportamiento. Y es que se reporta el día de hoy que en los hoteles ubicados en las ciudades de Kansas City, San José y Denver, reportan afectaciones en mobiliario e instalaciones durante su estancia. Se informa que jugadores del Toluca, por ejemplo, rompieron una pieza valuada en $12,000, misma de la que no se quieren responsabilizar, y hay video de ello. Mientras que en las sedes que tuvieron Chivas y los Bravos de Juárez, se reportaron daños y afectaciones en habitaciones y demás instalaciones. Veremos en qué termina todo. Y bueno, América tendrá una baja sensible para el próximo fin de semana y para varias jornadas. El defensa chileno del equipo de las Águilas, Igor Lichnowsky, se perderá casi todo el torneo de apertura 2024 debido a que tendrá una intervención quirúrgica por una lesión que sufrió. En un comunicado, América informa que el jugador de las Águilas será operado del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, aunque los médicos dicen no saber exactamente el número de meses que estaría de baja. Y bueno, de cara a la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol, que se va a celebrar en marzo del 2026, dieron a conocer ya cómo queda la fase de grupos. En el sector A, que se jugará de viernes 6 de marzo al miércoles 11 de marzo, estarán el equipo anfitrión Puerto Rico, acompañado por Canadá, Cuba y Panamá. El grupo B, en Houston, con las mismas fechas, estará integrado por Gran Bretaña, Italia, México y Estados Unidos. Grupo C, en el Tokyo Dome, del jueves 5 de marzo hasta el martes 10 de marzo, estarán Japón, Australia, República Checa, Corea del Sur. Grupo D, en Miami, realizarán sus encuentros entre el viernes 6 y el miércoles 11 de marzo con Países Bajos, República Dominicana, Israel y Venezuela. Ojo, en todos los sectores falta agregar a un equipo que llegará del repechaje. Las semifinales, 15 y 16 de marzo, la gran final el 17 de marzo y los partidos finales serán precisamente en la casa de los Marlins de Miami. Bueno, ya falta poco para que se lleve a cabo el medio maratón del Atlas. Será el 1 de septiembre, domingo, 6:30 de la mañana, salida de meta prácticamente afuera del Atlas Coromos. Y bueno, hay inscripciones todavía, y de ello habla Mauricio Dueñas, coordinador del 21 Carro Rojinegro. Quedan tan solo 300 inscripciones.
7,000 inscritos tenemos pronosticados para este año. Y la verdad es que ha habido muy buena respuesta de parte de todos los corredores. Les quiero agradecer que cada año terminan con las inscripciones y hay gente esperando, hay gente en fila de espera siempre el día de la expo para poder ver si alguien no vino por su paquete o si alguien se la vende. Entonces, pues este año no será la excepción.
¿Son más inscritos que el año pasado o son los mismos?
Son los mismos. La verdad es que nosotros tenemos una política aquí en el evento de darles el mejor servicio con la mejor calidad a cada uno de los corredores y por lo mismo no incrementamos tan fácil año con año a los corredores. Hasta no tener dominado el tema de los 7,000 corredores y que todos tengan el mismo servicio y la misma atención, no vamos a subir el número de inscripciones.
¿Tienes la cifra exacta de cuántos van al momento inscritos?
Mira, tuve ayer una reunión y el corte eran 6,600 y pelitos. No me acuerdo ahorita el número exacto, pero faltaban 300 y cacho. Entonces, a lo mejor hoy ya faltan los 300 cerrados o incluso 290.
Ahí lo que menciona el propio directivo de Atlas, Mauricio Dueñas, confirma que cada ganador absoluto se llevará en femenil y varonil $50,000 en premio. La última y nos vamos, Richard. Isaac del Toro continúa con un buen paso en este su debut dentro de la Vuelta Ciclista a España, debido a que se mantiene pegado en el pelotón principal tras disputarse la quinta etapa de la competencia ibérica, que contó con un trayecto de 177 kilómetros que abarcó de Fuente del Maestro en Extremadura a la ciudad de Sevilla con la Plaza de la Maestranza como testigo, sin que existieran muchas modificaciones en esta batalla que puso a prueba a los velocistas. El ciclista mexicano del equipo Team Emirates cruzó la meta en el puesto 59, pero prácticamente con el mismo tiempo de 4 horas, 24 minutos y 28 segundos que cronometró el vencedor checo Pavel Bittner del equipo Firmenich Post. Lo que tengo en los deportes, Ricardo, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más información. Vámonos a la información de los espectáculos, lo más reciente en esta materia, con Pilar Rodríguez. Pilar, adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos. Swift concluyó ahora sí la etapa europea de su gira mundial de Eras Tour con una sorpresa para todos sus fanáticos, y esta fue el estreno de un nuevo sencillo titulado I Can Do It With a Broken Heart, acompañado también de un videoclip que fue grabado en el backstage de la gira. Esta canción es parte de su más reciente álbum y este lanzamiento también ha generado bastante expectación entre sus seguidores. Y es que el videoclip fue lanzado el día de ayer en la tarde-noche y muestra a Taylor Swift ensayando para su exitosa gira, que además ha batido bastantes récords y también capturando momentos detrás del escenario junto a sus bailarines y equipo. Y es que este es probablemente el video más genérico y orgánico que tiene la cantante, en el que les muestra todo lo que hace detrás, todo el esfuerzo que conlleva esto, acompañado de esta letra que dice que puede hacer todo esto con un corazón roto y puede hacerlo después de las múltiples rupturas que ha tenido a lo largo de su carrera con sus diferentes parejas. A través de estas escenas, el video destaca el esfuerzo y la dedicación que le ha invertido a la gira, mientras que también Taylor Swift se divierte y emociona a sus fanáticos en el escenario. Además del estreno del video, el último show en Londres estuvo lleno de bastantes sorpresas, incluyendo la participación de Florence Welch y Jack Antonoff para cantar junto a Taylor Swift, que además este tour todavía no termina porque va a continuar con sus últimas fechas en Toronto, Canadá, a partir del 14 de noviembre, antes de finalizar justamente en Vancouver el 8 de diciembre. Pero por otro lado, les cuento que la protagonista de la famosa serie de Stranger Things, Millie Bobby Brown, va a llevar su novela a Netflix como una película. Y es que además de ser la protagonista, también esta joven se va a encargar de la producción de la misma película. Y el guion de esta va a ser adaptado por Anthony McCarten, quien cuenta con varias nominaciones al Oscar por su trabajo en películas como La Teoría del Todo y Bohemian Rhapsody. Esta producción estará a cargo también de Jonathan Eldridge, que es conocido por La Mansión Embrujada y Aladdin, y también estará Nick Reynolds, que de nueva cuenta estuvo también en esta película de La Mansión Embrujada. La novela de la actriz fue publicada en septiembre de 2023 y está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, basada en las experiencias personales de la abuela de la actriz. La historia sigue a Nellie Morris, una joven de 18 años que vive en Bellnut Green, un barrio en el este de Londres. La trama se centra en los desafíos de la vida en tiempos de guerra, como bombardeos, razonamiento y el impacto emocional de estar separada de sus seres queridos, mientras inicia un romance con un aviador estadounidense llamado Ray. El desastre del metro de Bethnal Green es uno de los mayores desastres civiles en el Reino Unido durante la guerra y juega un papel central en esta historia. Así que esperemos que esta nueva adaptación le dé mucho éxito a esta joven actriz, que además llevará la historia de su abuela a la pantalla grande y acompañada de su propia interpretación. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias por esta información. Que sea también una excelente tarde para ti. Y bueno, vamos a más información en materia de salud, un tema a nivel internacional que impacta, por supuesto, también a México. Es ya una emergencia sanitaria internacional, la clasificación más alta en materia de alertas que emite la Organización Mundial de la Salud. La propagación de una nueva variante de este virus encendió las luces de alerta a nivel mundial y México no es la excepción. Hoy revisamos cuál es la situación actual del Mpox, anteriormente conocido como la viruela del mono. El Mpox es un virus que pertenece al mismo género que la viruela. Fue detectado en África en 1970. Sin embargo, en los últimos años y especialmente durante las últimas semanas, su propagación en otras partes del mundo activó las alarmas. En entrevista con CNN, el doctor Elmer Huerta explicaba por qué se emitió esta alerta internacional.
Es porque el contagio de esta enfermedad se está produciendo muy rápido y en un periodo corto de tiempo. Y la mortalidad, es decir, el número de personas que mueren de cada 100, está en 3-4%, lo cual es 15-20 veces más de lo que tenía la variedad anterior del virus que causa Mpox en el brote anterior de hace 2 años. Entonces, rápida diseminación, no control del contagio, 13 países afectados.
Ante esta situación, el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica emitió un aviso para que las unidades médicas del país vigilen y notifiquen posibles contagios en México. De acuerdo con el gobierno federal, durante el año se han detectado en nuestro país 49 casos confirmados distribuidos en 11 estados de la República, aunque ninguno corresponde a la nueva variante. De acuerdo con especialistas, la nueva variante, identificada como 1B, resulta más contagiosa. Durante la propagación del virus en 2022, se había concluido que la enfermedad podía transmitirse a través de relaciones sexuales o por estar en contacto con las lesiones de una persona infectada. Sin embargo, ahora se sabe que también puede contagiarse a través de la vía respiratoria o por estar en contacto con objetos que una persona infectada haya tocado. César Augusto Domínguez Barbosa, de la Secretaría de Salud Jalisco, habla sobre el proceso de infección.
Y el contagio se presenta ya mayormente en los momentos en los que ya se presentó el exantema, esto es que ya se presentaron las lesiones en la piel, y a partir de ello, a partir de ese momento, durante 21 días posteriores o hasta que desaparecen todas las costras de las lesiones que se pudieron haber presentado. Una vez que ya están apagadas y que cayeron todas las costras, en ese momento ya ya deja de ser contagioso.
Se sabe que el síntoma característico de esta enfermedad es la aparición de una erupción cutánea, ampollas en distintas partes del cuerpo, especialmente en la cara, las manos o los pies. Pero también hay manifestaciones como dolores musculares, fiebre y dolor de cabeza que podrían indicar que se atraviesa por la primera parte de la enfermedad. Las autoridades mexicanas recomiendan a la población en general evitar el contacto con personas que pudieran estar infectadas, así como mantener una buena higiene, sobre todo a través del lavado de manos frecuente y la desinfección de superficies, algo muy parecido a lo que ya hacemos o hacíamos para reducir el riesgo de contagios de COVID. César Augusto Domínguez Barbosa exponía cuál es el tratamiento que reciben los pacientes con este padecimiento.
El tratamiento sí se da, obviamente, a partir del diagnóstico que realiza el médico y tiene que ver con medidas de soporte y de sostén. Esto es, actualmente no existe un tratamiento específico para la enfermedad que sea un antiviral que nos permita dar un tratamiento directo. Entonces, a partir de ello, lo que se realiza son medidas de soporte para que el curso clínico de la enfermedad se dé. Como todas las infecciones virales, prácticamente sean autolimitantes, y a partir de ello pues se dan las medidas de soporte para evitar que se presenten las complicaciones.
Por su parte, activistas solicitan al gobierno mexicano la compra de vacunas contra esta enfermedad. Piden que no hagan caso omiso a este llamado, tal como ocurrió en 2022. Solicitan a la COFEPRIS que avale las vacunas que se distribuyen a nivel internacional con el propósito de proteger a la población y reducir el riesgo de contagios. Cabe recordar que es la segunda vez en un par de años que esta enfermedad enciende las luces de alerta a nivel mundial. Notisistema, Ricardo Camarena. Tenemos comentarios de parte de nuestro radioescuchas. Rosa Navarro pregunta, ¿cómo va a opinar el pueblo de algo que no conoce? Es una tontería. Los que saben son quienes tendrían que ponerse de acuerdo respecto a este tema. Presumo yo que está hablando de la reforma al Poder Judicial. Ignacio Vázquez comenta, el ratón no sabe por qué el queso de la ratonera es gratis. Y la gente que recibe su dinero del bienestar está cayendo prácticamente en la misma trampa. Esta es la trampa del ratón y la jaula que es, a juicio de Ignacio Vázquez, la dictadura. La señora Ana Torres comenta que para don Rubén, que cuestionaba la preparación de la ciudadanía para tomar ciertas decisiones, le pregunta, bueno, basado en que afirma que somos un pueblo inculto para apoyar lo que está dando a conocer el presidente López Obrador, le pide a la señora Ana Torres que no se incurra en una generalización. Por su parte, Felipe Lomelí comenta que el presidente López Obrador, como siempre, acusando e injuriando sin una sola prueba a quien no se alinee con él, acusándolos de corruptos, destruyendo instituciones, en lugar de dar un seguimiento con el debido proceso, y lo que consigue es peor de lo que había antes. Por ejemplo, dice Felipe Lomelí, el Seguro Popular, el Insabi, el Aeropuerto Internacional, fallido Aeropuerto Internacional contra el AIFA, como algunos ejemplos que dice Felipe Lomelí, pues las cosas salieron peor. Miguel Mendoza dice, si están bloqueando el periférico trabajadores del Poder Judicial, porque en este caso el gobierno no manda a los antimotines. Porque sí pasó con quienes se manifestaron hoy por la mañana a la altura de Adolf Horn? ¿Por qué se ha pasado en otros casos como de las madres buscadoras? Dice Miguel Mendoza, gracias por comunicarse con nosotros. Ana Carrasco se comunica también a este espacio a través de WhatsApp para pedir que le demos difusión a un reporte relacionado con la falta de energía eléctrica. Desde la semana pasada han tenido fallas, otra vez esto ahí por la zona de Obregón. El número de reporte es el 1714-749070, 1714-749070. Ahí está consignado al aire en espera de que podamos apoyar, ¿no?, dándole difusión a este. La señora Mari Carmen nos platica que hace 6 años la afectó una sentencia por parte de juzgadores estatales y que con apoyo de la Defensoría Federal obtuve una sentencia justo de los juzgados federales que le resultó favorable, y es por ello que la señora Mari Carmen se manifiesta muy agradecida porque gracias a esta acción logró recuperar su patrimonio. No debe desaparecer la separación de poderes por el bien de la ciudadanía, es lo que estima Mari Carmen a propósito de este asunto. Por su parte, Alfredo Crespo dice que por primera vez en la historia se está hablando, se está planteando la remoción de jueces, de magistrados, y el Poder Judicial afirma que esto sería más justo, ya que el propio presidente ha dicho que si quieren participar, pues que participen, y que si el pueblo vota por ellos, pues que continúen. Antes el presidente los combinaba a su conveniencia, es lo que comenta Alfredo Crespo. Muchas gracias. Champion Alcalá también se comunica con nosotros para comentar, para decir que con que se pronuncien los empresarios y que nosotros no contamos, hay muchos abogados con gran capacidad y los jueces, magistrados y ministros, ellos nada más firman. Quien hace el trabajo son los secretarios, son los relatores y únicamente firman sus superiores, y por lo tanto nosotros estamos de acuerdo en que se logren estos cargos por personas que tengan experiencia, que sean honestos, que sean resoluciones justas, es lo que comenta Champion Alcalá, a quien también le agradezco su comunicación a este espacio. Y una persona más dice, si al público en general nos explican de dónde salieron los fideicomisos, es probable que entendamos más la situación, porque eso se los quieren quitar diciendo que eso no deben de tener los juzgados. Si piensan cambiar la Constitución, deben poner en ella que los magistrados y jueces tengan maestría y doctorado en jurisprudencia, porque no cualquiera puede ser magistrado. Sería como tener a los tres patines, comenta este radioescucha, a quien le agradecemos también su comunicación. Nos vamos, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. La invitación es a permanecer en esta frecuencia. En algunos segundos más, en punto de las 2 de la tarde, viene el resumen Notisistema. Soy Ricardo Camarena, gracias por su atención, coma rico, que salgan rápido y bien los pendientes, y por aquí nos encontramos mañana a partir de las 12:30 con más información.